Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
La costa este de Estados Unidos se prepara para masiva tormenta. Washington pide más compromiso para enfrentar a Daesh. Como viejos amigos, Mauricio Macri y Joe Biden se reúnen en Davos. En Venezuela, la inflación llega a niveles históricos. Y una familia que recibe a un nuevo miembro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Comenzamos esta emisión con un hecho que enluta a toda La Voz de América. La confirmación de que en un ataque aéreo liderado por la coalición de Arabia Saudita murió el periodista que cubría nuestros servicios informativos en Yemen, Al-Migdad Mohali. Al comunicador le sobreviven su esposa y un hijo. Mohali caracterizó su cubrimiento por la sensibilidad hacia las víctimas del conflicto y siempre pidió solidaridad con ellas, la misma que hoy expresamos a su familia tras la pérdida de nuestro colega. Más de 70 millones de personas estarán expuestas a la supertormenta de nieve y hielo que azotará este fin de semana la costa este de Estados Unidos. Pero 24 horas antes de la llegada del fenómeno climático, una mini nevada puso en jaque a las principales ciudades de la región, pues el tránsito por sus calles colapsó por más de 6 horas.
El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, experimentó el impacto del mal clima que precedió el miércoles a la supertormenta Jonás. El llamado hielo negro provocó un centenar de accidentes automovilísticos que paralizaron las avenidas y autopistas del área metropolitana de Washington y sus suburbios en los estados de Maryland y Virginia.
Fue muy difícil conducir hacia casa. Tomó una hora avanzar 8 kilómetros, por lo que decidimos caminar, pero hay mucho hielo.
A miles de automovilistas, la mini nevada les tomó por sorpresa.
No la esperábamos. Todos hablan de la tormenta del viernes, pero apenas es miércoles.
La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, admitió no haber destinado con anticipación adecuados recursos para prevenir los problemas de tráfico. Y ahora las autoridades se preparan para el impacto de Jonás, explica el gobernador de Maryland, Larry Hogan.
Todas las agencias participan y observan con cuidado. No queremos exagerar, pero parece que será una tormenta significativa.
La ansiedad ha llevado a cientos de miles de residentes a hacer visitas relámpago a los supermercados y ferreterías.
Anoche vendimos probablemente 10 o 15 sopladoras de nieve, además de 5 o 6 más vía internet.
Otras personas, como la residente de Baltimore, Jill Olsersack, temen que el mal tiempo arruine sus planes sociales.
Tenemos una gran fiesta planeada con ostras, poesía y gaitas y tememos que las vías no vayan a ser limpiadas de nieve la noche del domingo.
Y Verónica Valderas Iglesias sigue paso a paso la evolución de la situación climática en la costa este del país. Verónica, ¿de qué dimensiones hablamos frente a la tormenta Jonás?
Bueno, Lina, según los meteorólogos, el mal tiempo empezará este jueves con nieve y hielo y se convertirá en una super tormenta el viernes y el fin de semana a lo largo de la costa este. Ahora se espera que caiga mucha nieve en zonas de 15 estados, entre ellos el Distrito de Columbia, Baltimore y la ciudad de Nueva York. También se pronostica que la llamada tormenta Jonás traiga consigo fuertes vientos, así como hielo en las vías e inundaciones costeras. Ya desde la mañana de jueves, casi 73 millones de personas fueron advertidas sobre las precauciones que deben tomar.
Mónica, muchísimas gracias. Seguimos paso a paso este tema y tendremos constante actualización de la información de nuestra página web, boanoticias.com. De manera contundente, el secretario de Estado, John Kerry, respondió a los calificativos usados por el canciller iraní para referirse a las nuevas sanciones anunciadas por la Casa Blanca por el desarrollo del programa de misiles balísticos de Teherán.
Durante su encuentro con el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, en la ciudad de Davos, Suiza, el secretario de Estado, John Kerry, respondió a los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, quien describió a Estados Unidos como adicto a las sanciones como herramienta para la diplomacia.
Bueno, hemos dejado muy claro que usaremos las sanciones cuando pensemos que son apropiadas, con el fin de contrarrestar el comportamiento que creemos ha violado la ley o desafía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o representa una amenaza a Estados Unidos.
Así, el secretario de Estado no dejó lugar a dudas en su mensaje al gobierno iraní.
Creemos que han sido utilizadas con prudencia y eficacia y estamos listos para seguir adelante y para poner a prueba la voluntad de Irán y otros países de la región en la reducción de las tensiones y en la movilización hacia una dirección diferente.
En entrevista con la cadena CNBC, Kerry sostuvo que no hay indicaciones de que los fondos liberados con el levantamiento de las sanciones a Irán quedarán en manos de la Guardia Revolucionaria iraní. Durante su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó el inicio de un nuevo proceso de acercamiento para encontrar una salida a la crisis siria.
No lo va a haber. Cuando dices retraso, tal vez un día o dos para las invitaciones, pero no va a haber un retraso fundamental. El proceso comenzará el día 25 y ellos se reunirán para ver en dónde están.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Desde Francia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, reclamó mayor compromiso y recursos de la coalición que lucha contra Daesh. El funcionario insistió en que Rusia debe cesar su apoyo a Bashar al-Assad para solucionar la crisis siria.
Según el secretario de Defensa de Estados Unidos, el país no titubeará al momento de pedirle más recursos a la coalición de países que combaten al autodenominado Estado Islámico.
Cuando la coalición completa se reúna el mes que viene, cada nación debe venir preparada para discutir más contribuciones a la lucha. No dudaré en entablar una conversación y desafiar a los miembros de la coalición mientras avanzamos.
Desde el punto de vista de Carter, existe una lista de factores en las que algunas naciones de la coalición podrían contribuir de manera más efectiva. Una de esas, entre otras, es el envío de fuerzas especiales que entrenen a los iraquíes que están contra el Estado Islámico. Estados Unidos ha enviado a más de 2 centenares de fuerzas especiales para ayudar a los cuerpos armados iraquíes que han sido diezmados en algunas zonas del país por el grupo extremista. El jefe de la defensa estadounidense volvió a presionar a Moscú y Teherán para que cesen su apoyo al régimen sirio.
También hay una oportunidad para que aquellas naciones que han estado del lado equivocado de esta lucha, hasta ahora Rusia e Irán, ellos pueden crear una diferencia deteniendo su apoyo infinito a Bashar al-Assad.
Las 26 naciones de la coalición se reunirán en febrero en Bélgica para refinar los detalles en la lucha contra un grupo terrorista que ha capturado grandes partes del territorio sirio e iraquí. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Al regresar, un apretón de manos que cambiaría 12 años de historia y otro efecto de los precios del petróleo que sacude las economías. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el mandatario argentino, Mauricio Macri. El encuentro, el primero entre altos funcionarios gubernamentales de ambos países desde que el presidente de Argentina asumió el poder, se registró en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Desde la elección del nuevo presidente argentino, la administración Obama manifestó su beneplácito por el resultado electoral en una clara señal de que la relación bilateral entre ambas naciones daría un giro, hecho que se evidencia en el caluroso encuentro que sostuvieron Biden y Macri. De cara a las elecciones primarias, los precandidatos presidenciales sacan el mayor provecho posible de las redes sociales para ganar adeptos. Este es un ejemplo de cómo Internet está cambiando el panorama electoral.
La campaña de Ted Cruz encontró una nueva forma de conectarse con los votantes. Atrae a quienes podrían apoyar a Cruz. En la campaña presidencial de 2016, las redes sociales están rompiendo las barreras tradicionales entre los candidatos y los electores. La aplicación Cruz Crew, por ejemplo, recompensa a sus seguidores con puntos por trinar por Twitter, seguirlo en Facebook o compartir correos electrónicos, según explica el director de investigación de la campaña, Chris Wilson.
Es muy emocionante transmitir ese mensaje a los votantes sin restricciones o ediciones.
Mientras la app mantiene a los partidarios interesados, la campaña busca también atraer votos vía Twitter, dice el director Josh Perry.
Es divertido ver a quienes podrían representar una oportunidad activa y ser persuadidos.
El esfuerzo ha rendido fruto y la campaña de Cruz lleva la ventaja republicana en cuanto a visitas a páginas web de los precandidatos. Las redes sociales son parte clave de cualquier estrategia de campaña porque los votantes usan sus teléfonos para leer noticias políticas y cifras de campaña. Y los candidatos entienden la importancia de tales conexiones, explica el experto Michael Cornfield.
Donald Trump domina Twitter. Ben Carson domina Facebook. Otros como Hillary Clinton y Bernie Sanders usan email.
El partidario de Sanders, Ben Spielberg, afirma que la campaña de su candidato se enfoca en personas y asuntos que usualmente no entran en el proceso político.
A diferencia de los recursos tradicionales, cualquiera puede tener una voz y trinar algo interesante, o si hay un hashtag de moda, son escuchados.
Spielberg trina y bloguea a diario para apoyar a Sanders.
Hay mucha actividad sobre sus trinos. Llegan a los medios tradicionales y pienso que después entran a la conciencia nacional.
Y este podría ser el impacto duradero de los medios sociales en esta elección y en un nuevo grupo de votantes. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
La producción doméstica de petróleo en Estados Unidos ha aumentado la demanda por materiales para la fracturación hidráulica o fracking, un proceso para extraer el crudo atrapado bajo capas de roca. Sin embargo, la baja en los precios de la gasolina también comienza a tener un impacto negativo en esta industria.
Justo bajo la superficie de la tierra, a lo largo del río Illinois, se consigue un mineral natural que los lugareños llaman oro blanco.
La arena sílica está en muchos productos que usamos a diario y ni siquiera nos damos cuenta, en pinturas, cerámicas y otras cosas que manejamos todos los días.
La arena sílica también es un ingrediente clave para la fracturación hidráulica y la demanda de esta se disparó junto al auge de la industria de la perforación petrolera.
Es un producto en demanda y tenemos la mejor arena del mundo. Arabia Saudita viene hasta acá por arena. Creerías que tienen toda la arena que necesitan, pero la nuestra les gusta más. Es un producto de alta calidad para las necesidades de la industria.
Pero al igual que el precio del crudo, esa necesidad está cayendo en picada. En muchas partes del país, los estadounidenses están pagando menos de $2 por galón de gasolina.
Los precios bajos son buenos para los consumidores, pero no para los productores estadounidenses.
Como explica el analista Phil Flynn, los bajos costos del petróleo hacen inasequible el financiamiento para el fracking.
Muchos de los bancos que hacen préstamos a esa industria ahora no quieren soltar mucho dinero porque les preocupa su viabilidad a largo plazo.
Esa preocupación se ha extendido a otras industrias, entre ellas la de la arena sílica. Varias minas han tenido que cerrar o suspender operaciones por la baja demanda. Y la situación podría empeorar, ya que analistas advierten que el desplome del precio del crudo no ha terminado. Angélica Herrera.
En breve, el desmesurado costo de vida que vive Venezuela y el caso que dejaría en evidencia a Vladimir Putin.
Free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El Centro de Documentación y Análisis Social de Venezuela reveló que la canasta familiar en ese país registró un dramático incremento en el último año. Sin duda, Venezuela tiene el mayor índice de inflación del mundo.
El estudio revelado por el Centro de Documentación y Análisis de Venezuela señala que para acceder a insumos básicos, una familia de 5 personas necesitaba 93.600 bolívares en diciembre, el equivalente a 14.857 dólares a la tasa oficial más baja de 6.30 bolívares por dólar. Por eso el economista Héctor Mantilla asegura que para un venezolano que apenas devenga un salario mínimo, acceder a la canasta básica es sencillamente imposible.
Si a eso le sumamos todos los gastos adicionales que pudiera ser el vestido, el colegio o cualquier otro gasto que tiene cualquier persona en cualquier país del mundo, la verdad es que la situación del venezolano hoy prácticamente está subsistiendo.
Con base en esas cifras, el parlamentario opositor Cipriano Heredia denunció que miles de venezolanos están pasando hambre y agrega que ningún país de la región, incluso los gobiernos que se dicen ser de izquierda, han cometido tantos errores.
Ahí tienes tú a Nicaragua. Nicaragua no exhibe los problemas económicos que tiene Venezuela. Ahí tienes tú a Bolivia. Tampoco exhibe los problemas económicos que tiene Venezuela. Y como te digo, la misma Argentina no llegó a estos niveles de desastre.
A pesar de la crisis que atraviesa el país, el presidente Nicolás Maduro aseguró que con el esfuerzo nacional se podrá ir ordenando, estabilizando y atendiendo esta emergencia económica.
Venezuela necesita cambiar el modelo rentista a un modelo productivo. De la cultura rentista pasar a una cultura del trabajo, del populismo a la ética de la corresponsabilidad.
El informe del Sendas también alertó que aunado al repunte de precios, el desabastecimiento sigue afianzándose y reportó que 24 de los 58 productos que componen la cesta familiar no se consiguen en los anaqueles. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Expertos de enfermedades infecciosas en Brasil advirtieron un aumento en el riesgo de propagación del virus Zika en los próximos carnavales de Río de Janeiro. Brasil ha registrado más de 3.800 casos de microcefalia desde octubre de 2015. De ellos, 224 tienen relación directa con el Zika. El virus registra víctimas desde el continente africano hasta Latinoamérica y provoca síntomas como dolores de cabeza, fiebre, malestar general, conjuntivitis y dolores en las articulaciones. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información, boanoticias.com. Un juez británico señaló al presidente ruso Vladimir Putin como posible determinante del envenenamiento de un exespía. Según Robert Owen, el presidente ruso probablemente aprobó un plan para asesinar a Alexander Litvinenko, exagente de la KGB, principal agencia de vigilancia de la Unión de la antigua Unión Soviética. La muerte ocurrió hace casi 10 años, luego de que el exespía tomó una taza de té que estaba envenenada. Desde su lecho de muerte, Litvinenko acusó al presidente Putin de ordenar su asesinato.
He llegado a la conclusión de que la operación por parte del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa para asesinar al señor Litvinenko fue probablemente aprobada por el señor Patrushev, director de esa entidad, y también por el presidente Putin.
Estoy haciendo un llamado para que de inmediato se expulse del Reino Unido a todos los agentes de inteligencia rusos, ya sea del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, que asesinaron a Sasha u otras agencias rusas con presencia en la Embajada de Londres.
India, país que lucha para erradicar la violencia contra la mujer, tiene uno de los más altos índices de ataque con ácido en el mundo. La iniciativa que veremos a continuación da una nueva vida a las víctimas de estos horrendos ataques.
Es una mañana ocupada para 7 víctimas de ataques con ácido, las cuales operan el café Share's Hangout. La más joven, Dolly Kumari, de 15 años de edad, nunca había salido de su casa luego que un hombre arrojó ácido en su rostro.
Cuando vine aquí, me cubría la cara completamente, de manera que no se me veían ni los ojos.
Después de haber entablado conversaciones con muchos clientes, Dolly perdió su temor de mostrarse, queriendo ahora regresar a sus estudios.
Ahora tengo confianza en mí misma y tengo tanto valor que puedo hablar con cualquiera. Ahora yo también tengo una vida por delante.
En Nueva Delhi, Alok Dixit, de la organización no gubernamental Stop Acid Attacks, y que además fundó el café, dice que el aislamiento social sufrido por las víctimas debido a su desfiguramiento es más doloroso que el ataque en sí.
La noción que queremos romper es que su cara no es todo en la vida. No puede arruinar la vida de la víctima, ya que la vida va mucho más allá que la apariencia.
La aceptación social ha dado un sentido renovado de propósito para Rupa, de 23 años de edad, cuya madrastra la atacó con ácido en 2008. Hoy quiere ser modista.
Paulatinamente, la sociedad nos ha aceptado y nos apoya. Vienen, se reúnen y conversan con nosotras.
La respuesta alentadora ha dado ímpetu para que Stop Acid Attacks abra 3 negocios más en Nueva Delhi, Lucknow y Udaipur. Henry Llanos, Voz de América.
Después de la pausa, un flagelo del que no escapan ni los países industrializados y un nuevo miembro de nuestro sistema solar. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
A nuestros presos inocentes.
reporte del Centro de Estudios sobre Inmigración asegura que por primera vez en 10 años el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanza una cifra menor de 11 millones. El estudio asegura además que la cifra ha venido en declive desde el 2013, cuando se implementaron medidas para evitar el ingreso de indocumentados por la frontera sur del país. Un reporte del Centro de Estudios sobre Inmigración. Ese es el intro que estaba leyendo en el informe anterior, pero ahora les leo que cada año más de 2 millones de bebés mueren antes de nacer. Según una encuesta, la mayoría provienen de los países más pobres, pero la problemática no excluye a los países desarrollados.
En muchos lugares, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña, las familias cuentan con el cuidado prenatal necesario. Pero un informe publicado en la revista médica Lancet dice que no se hace lo suficiente para lidiar con el problema de las muertes prematuras, muchos de los cuales se pueden prevenir, según explica la coautora del estudio Hannah Blanco, de la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical.
El 90% de las muertes provienen de África subsahariana y Sudasia u otros países de ingresos medianos, además del 2% que provienen de países acaudalados. En todos los países hay muchas de estas muertes que son prevenibles al proveer cuidado prenatal, mejorando la salud de la madre.
El estudio señala que las muertes antes del nacimiento no excluye a países como Estados Unidos, Alemania, Canadá y España, especialmente en comunidades minoritarias.
Hay muchas razones, entre ellas la disparidad entre los grupos, ya que en los minoritarios el riesgo de mortinatos es 10 veces más alto y estas inequidades hay que resolverlas.
El estudio indica que instituciones globales como Naciones Unidas necesitan enfocarse en la inversión para reducir el número de mortinatos en el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nuestro sistema solar podría cambiar radicalmente con la posible aparición de un nuevo planeta. Más que inquietudes por el descubrimiento, el hecho sorprendió a quien lo identificaron, investigadores en California.
En la Universidad de Caltech, en Pasadena, California, el descubrimiento se registró en un día común y corriente.
La única explicación que pudimos encontrar por un comportamiento muy extraño al borde de nuestro sistema solar es que hay un planeta gigante, un planeta 10 veces más grande que la Tierra y que está mucho más lejos que Neptuno.
Simulaciones digitales demuestran que el posible nuevo planeta estaría 20 veces más lejos del Sol que la Tierra. Esto quiere decir que estaría aún más lejos que Neptuno, el planeta más lejano en el sistema solar. Hasta el momento, los científicos no han podido observar la misteriosa masa directamente. Sin embargo, ellos aseguran que su influencia gravitacional muestra que, en efecto, hay algo allí.
Hubo un momento que estábamos sentados en esta oficina donde vimos algo que no habíamos anticipado, y ese es el momento que simplemente fue más impresionante para mí. No saltamos y festejamos, estábamos estupefactos, no podíamos creer que fuera real.
Brown y su colega Constantin Batin adoptaron una actitud escéptica inicialmente. Se preguntaban por qué un planeta tan grande no hubiese sido detectado, pero sus modelos comprobaron sus sospechas. Los investigadores aseguran que este nuevo planeta sería revolucionario y que cambiaría desde libros de astronomía hasta juguetes para niños consistentes en el sistema solar. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con la música del legendario grupo musical ABBA. Todos sus integrantes asistieron a la apertura de un restaurante en Estocolmo en honor a su legado artístico. Al ritmo de Mamma Mía, nos despedimos del Mundo al Día. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.
Desde la voz de